Somos de la Coordinadora en Defensa de la Autodeterminación y el Medio Ambiente. Estamos ahorita trabajando con la campaña en torno a los transgénicos, los alimentos transgénicos, los cultivos transgénicos. Y es así que venimos a informar un poco a la población porque vemos que no hay mucho conocimiento al respecto. En vísperas de la cumbre que se va a dar el día de mañana, el pasado mañana, en la FESCO Cruz, entre los agroindustriales y el gobierno, ¿no? Habrán algunos movimientos sociales, pero al final los que más van a definir el asunto va a ser el tema de los agroindustriales y el gobierno. Entonces, creemos que la población y como sociedad civil tenemos que estar informados de qué puntos se van a tocar y tener algún conocimiento, porque consideramos que en esta cumbre también debemos estar los consumidores. Uno de los puntos delicados es el tema de los transgénicos que se quieren incorporar y otro es la ampliación de la frontera agrícola con los transgénicos. Entonces estamos aquí con una presentación, vamos a ir explicándola. Para empezar, el tema de ¿qué son los transgénicos, ¿no? Ya. Bueno, primero hay que conocer qué es un gen, antes de entrar a la palabra transgénico, que suena un poco rara. Un gen es considerado la unidad de almacenamiento de información genética y la unidad de herencia, pues transmite información a la descendencia, ¿no? Eso pasa en los seres humanos, pasa en las plantas, pasa en los animales. Ahora, ¿qué son los transgénicos? Ya, ¿qué son los transgénicos? Es un organismo al que se le ha sido manipulada su información genética en laboratorio con el fin de conferirle una o más características específicas que lo hacen comportarse de manera diferente a organismos de su misma familia, género o especie. Bueno, nosotros aquí tenemos una foto, le explicamos a los que están escuchándonos, un poco, ¿no?, que hacemos una comparación que a veces parece absurda, pero realmente se asemeja a la realidad. Cuando hablamos, todos los que ven en el cine, Spider-Man y todos estos superhéroes, en este caso Spider-Man, vemos que a un hombre se le transfiere las características genéticas de una araña. ¿No es cierto? Eso lo vemos todos en las películas y lo vemos como algo irreal y hasta absurdo, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso de los transgénicos pasa algo parecido, porque se mezclan genes entre familias diferentes, es decir, en el caso de las plantas, con características genéticas de otras especies, podrían ser animales o de unas que no pertenezcan a su familia. Y obviamente en este proceso de mezcla genética, al no ser de la misma especie, en el laboratorio es un poco complicado hacer que se fusionen, por así decirlo, para lo cual se utilizan muchos antibióticos y químicos para que estos puedan fusionarse, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poco anormal o anatura, muchos le dicen, porque no responde a una misma línea genética. Por ejemplo, vemos también que primero había el mejoramiento genético, digamos, de una flor amarilla, una flor roja, y se la mejoraba genéticamente y salía una flor naranja. Pero se hacía la diferencia, o se mejoraba genéticamente dentro de la misma especie, lo cual no estaba mal, no había ningún impacto. Pero cuando se empiezan a alterar genes de distintas familias, por ejemplo, una papa, ponerle un gen de un pescado para que resista las lluvias, qué sé yo, obviamente hay una alteración biológica. Entonces, por eso es que es tan peligroso también, y es por eso es que se debieron hacer bastantes estudios previos antes de lanzarlos. Ahora, la pregunta que todo se hace, ¿con qué fines se crearon los transgénicos? La FAO indica que se crearon para acabar con el hambre del mundo, para reducir costos en la producción. Sin embargo, vemos que después de 10 años o de más de 10 años donde se introdujeron los transgénicos, no se ha acabado el hambre del mundo. O sí, creo que todos de eso estamos conscientes, ¿no? Que el hambre del mundo sigue y es más, las asimetrías entre ricos y pobres todavía se acentúan. Es decir, que la respuesta al hambre no estaba con los transgénicos, ¿no? El objetivo inicial del desarrollo de vegetales sobre la base de organismos genéticamente modificados fue aumentar también la protección de los cultivos, resistencia a enfermedades causadas por insectos, virus, a los vegetales y mediante una mayor tolerancia a los herbicidas, pero la realidad es otra. Es decir, que se hicieron semillas genéticamente modificadas para que resistan a ciertas plagas y que sean resistentes también a ciertos fungicidas o pesticidas para abaratar costos, y al abaratar costos supuestamente se iba a generar más comida, y al generar más comida se iba a acabar con el hambre. Entonces vemos que en los hechos eso fue un saludo a la bandera, ¿no? Por el contrario, estas semillas que vienen de la mano de pesticidas o plaguicidas, porque no es que vienen solos, más bien se han vuelto resistentes a estos plaguicidas y pesticidas, los cuales a su vez cada vez hay que incorporar mayor cantidad en los cultivos, es decir, mayor impacto en la tierra, en el agua y demás. En resumen, podríamos ir diciendo de que los transgénicos es igual a mayor riqueza para las grandes empresas que son las que crearon estas semillas transgénicas, que obviamente son patentadas, no es que acceso público y libre de todos los productores. ¿Cómo se fabrican los transgénicos? Que es lo que les mencionaba anteriormente. Se corta un ADN del organismo y se extrae un gen deseado. El gen deseado se multiplica en el laboratorio y se lo pega en el ADN del otro organismo. El organismo genéticamente modificado se siembra y se producen los alimentos transgénicos. Eso es, en líneas bien básicas y generales, el proceso para poder realizar o elaborar los transgénicos en un laboratorio, los cuales, como les decía, están patentados. ¿Quiénes lo producen? Transnacionales ligadas a la producción de semillas y agroquímicos, cuya única finalidad es generar ganancias creando monopolio y dependencia sobre estos insumos. ¿Cuáles son? Algunos ya le han escuchado por lo menos alguna vez, porque hay movilizaciones a nivel mundial, principalmente contra Monsanto, es como que el referente de transgénicos. Está Monsanto, DuPont, Syngenta, Dow Chemical, Bayer, bueno, y otras dos más, pero la principal es Monsanto. Monsanto, por lo menos en el tema de soya, es la dueña del 100% de la patente de los transgénicos de soya. Y las principales son Monsanto, DuPont y Syngenta, ¿no? Que son de origen americano, francés y alemán. Entonces, estas empresas que he mencionado son los que actualmente dominan más del 80% de las semillas a nivel mundial. Es decir que, como decía, no recuerdo bien que lo decía, pero decía, el que tenga control sobre la alimentación tiene el control sobre el mundo. Porque todos comemos. Entonces, el que defina lo que nosotros comemos, es decir, el que sea dueño de nuestras semillas, va a dominar el mundo de alguna manera. Porque sin eso no hay vida, así de simple. Entonces, ahora estamos viendo ya el tema de los transgénicos en Bolivia. Si bien hay bastantes, hay la ley de la madre tierra, la misma constitución política del Estado señala la defensa de la biodiversidad, la madre tierra, recursos naturales, en 2005 se dio un permiso para que entre un evento. Un evento significa una clase, una variedad de soya en el país y se hagan pruebas con esa soya transgénica, solo con esa. Después todos los otros cultivos estaban prohibidos. Hoy por hoy el 100% de la soya en Bolivia es transgénica. Se perdió totalmente las variedades de semilla que existían. Hoy ustedes preguntan a un productor, porque ahora muchos quieren también soya convencional, porque hay mucho mercado para la soya orgánica y la soya convencional, no encuentran semilla. Lastimosamente se perdieron las variedades. Y también las autoridades o los que están en el asunto, por así decirlo, como ANAPO, que tenía su banco de semillas y demás, no tienen semillas para hacer soya que no sea transgénica. Bueno, en el cuadro también estamos viendo cómo ha sido la evolución de la superficie de cultivos transgénicos en países industrializados, cómo se ha ido incrementando paulatinamente, sin embargo la curva no es tan acentuada como es en los países en vías de desarrollo, En los países en vías de desarrollo como el nuestro, como Argentina, como Paraguay, es mucho más acentuada el crecimiento. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que en Europa ha habido, bueno, en general a nivel mundial han habido bastantes estudios sobre los impactos de los transgénicos. Pero en Europa hay una movida muy interesante por parte de la sociedad civil, principalmente como consumidores conscientes, los cuales prácticamente le han dicho no a los transgénicos. Hoy por hoy casi se los ha expulsado de toda Europa, solo están como productos terminados y están exigiendo a los consumidores que se les ponga una etiqueta. Pero como cultivos ya solo es un 1% que hay en Europa con cultivos transgénicos. Cuando el objetivo era que para el 2017 el 50% de las áreas cultivadas en Europa sean transgénicas. Pero debido a la movilización de la gente esto se ha ido disminuyendo y prácticamente se los ha expulsado. Pero en nuestros países vemos que la tendencia es muy diferente, está totalmente en una tendencia creciente y que aumenta cada vez más de una manera acelerada, porque obviamente en algún lugar hay que hacer estos cultivos, ¿no? Y qué más en países en vías de desarrollo, donde no hay mucha información, donde no hay instituciones que un poco manifiesten los intereses de los consumidores o la defensa del medio ambiente. Entonces, este gráfico nos señala esa tendencia, ¿no? Ahora, el tema de los transgénicos nos preguntan siempre qué impactos tienen, ¿no? Impactos hay en lo ambiental, en lo social, en lo político, en la salud. Con respecto a lo ambiental, podemos decir que aumenta la deforestación y la desertificación. Hay un uso excesivo de agroquímicos. En los cultivos resistentes a herbicidas, el uso excesivo de estos ha creado resistencia a la maleza, lo que lleva a un mayor uso de herbicidas, que es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, que estas semillas genéticamente modificadas vienen con un paquete. O sea, Monsanto no solo les da la semillita, le dicen, bueno, aquí está la semillita, pero esta semillita va a ser resistente a este herbicida, que es el glifosato, y a este otro. Entonces llévense todo el paquete, señor campesino, señor productor. Entonces les compran todo el paquetito. ¿Y qué pasa? Muy bien, al principio les controla muy bien la maleza, qué maravilla, no hay que contratar gente para que de hierve, sino simplemente echarle el glifosato y mata todo, qué belleza. Pero ¿qué pasa? Cada vez las plagas, como vemos aquí en la imagen, se van burlando pues también del productor, porque las plagas se van volviendo más fuertes, más resistentes, más poderosas. ¿Y qué se hace frente a eso? Más químico y más químico. ¿No es cierto? ¿Y eso qué significa? Más contaminación de suelo, más contaminación de agua, de aire y del medio ambiente en general. Pero esto no es tampoco coincidencia. Obviamente que esto quién les beneficia, a la misma empresa que te vende la semilla, porque cada vez tienes que venderle, ellos cada vez venden más y más y más millones de litros o de kilos de agroquímicos, ¿no es cierto? Entonces hay toda una filosofía perversa detrás de toda esta tecnología. En el caso de Bolivia, en estos últimos años, bueno, desde el 2006 que se incorporaron los transgénicos en el caso de la soya, hasta la fecha ha crecido un 400% la importación de agroquímicos, siendo que la ampliación o el crecimiento de los cultivos ha sido un 40%, si mal no recuerdo. Es decir, no hay una relación proporcional en cuanto a la ampliación de la frontera agrícola, por así decirlo, con la incorporación de agroquímicos. Es decir, que cada vez en el suelo se tiene que echar más agroquímicos en la tierra. Esos son uno de los impactos, ¿no? Bueno, los transgénicos son un grave riesgo para la biodiversidad, tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas, suponen incrementos de uso de tóxicos, contaminación genética y de suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencia de insectos, vegetación. Bueno, lo que les estaba comentando. Ahora, ¿qué pasa con la contaminación genética que acabo de decir? Estas semillas transgénicas, al ser patentadas de una empresa, el productor no puede reproducirlas como las producía, ¿no?, antes los campesinos o los productores de la región. Ustedes saben que se guardaban un poquitito, de la cultivaban, después otro poquitito. No, estas semillas se autodestruyen. De hecho, hasta les dicen Terminator. Porque una vez se la usa, ¡pim!, ya no se la reproduce más. Entonces, ¿qué significa eso? Otra vez ir a comprarle al dueño de la semillita, y eso que genera dependencia. Y ya vos no podés almacenar tus semillas, sino dependes de esa empresa, y esa empresa, al tener el monopolio de la semilla, ¿qué define? Precio, cantidades, que se produce, cómo se produce, dónde se produce, o sea, realmente se están apoderando de todo el asunto, ¿no? Otra cosa que pasó acá con los soyeros, se contaminan los cultivos. O sea, yo productor quiero hacer transgénico, pero mi vecina no quiere. Mi vecina quiere orgánico, quiere convencional. Igual voy a contagiar. Entonces han obligado a los que no querían soya transgénica, al final a producir soya transgénica porque contamina. Y así se va perdiendo la riqueza genética, porque después se contamina y ya perdiste esa variedad genética de semilla. Ahí está ahora el peligro, aunque ya en la soya ya era un gran peligro, ahora con el tema del maíz, que es uno de los objetivos para la cumbre, porque sabemos que el maíz es parte de nuestra base alimentaria, o sea, ancestral, digamos, ¿no? Es una de nuestras riquezas principales, nuestra variedad de semillas de maíz. Tenemos más variedades de semillas de maíz que México, y eso nadie lo sabe. Tenemos 77 variedades de maíz. Al incorporarse maíz transgénico, que en los hechos ya hay, porque eso ya hay una denuncia, los productores conocen bien que en el caso del maíz hay 40.000 hectáreas ilegales y no hay control al respecto, es que se va perdiendo esta diversidad genética. Perdamos nuestras semillas que hemos tenido años de años y dependamos de Monsanto para que nos den semillas del maíz. Ahora dicen que posiblemente no se apruebe el maíz porque obviamente es el cultivo que preocupa más a la gente, sino algodón. Pero no es solo decir yo como maíz, no como algodón y que me importa, sino por lo que les explicaba, la dependencia a una transnacional, la contaminación en agua, cielo, tierra, ¿no? Entonces, pero obviamente el que preocupa ahorita un poco más es el tema del maíz y el tema también del trigo y del arroz, que también hay denuncias de que ya hay pruebas de ellos transgénicos aquí en el país. Entonces es ese otro problema, el tema de la contaminación genética, pérdida genética y dependencia de los productores. Ahora, ¿qué pasa con la salud? Justo hoy día nos comentamos que estuvimos en un foro que organizó la Universidad Ecológica, donde estaban importadores de agroquímicos, productores, instituciones ambientalistas, estaban los de la universidad, estaban los del SENASAC. Bueno, la verdad que a nosotros nos pareció, no sé si nos dio rabia o nos dio tristeza o vergüenza ajena, ¿no? Porque cuando hablaban los de SENASAC, el representante de los importadores de agroquímicos decía, nosotros no sabemos que haya estudios sobre los impactos del glifosato y los transgénicos. Cuando haya, charlamos. Entonces no especulen, no generen terror en la sociedad porque no hay. Y nos pareció terrible, ¿no? Porque de hecho el 16 de abril, o sea, la anterior semana, en El Deber, que es uno de los periódicos más leídos de Santa Cruz, salió una nota que cabalmente decía que la Organización Mundial de la Salud decía que el incremento de cáncer en la Argentina estaba atribuido a los transgénicos y al glifosato, que es el plaguicida que acompaña al transgénico. Entonces eso le dijimos al señor, y la verdad es lamentable, ¿no?, que nuestras autoridades, o algunas autoridades, o este señor era representante de un sector, no sé si es que desconocen o se hacen los que desconocen, ¿no? Porque hay mucho interés de por medio, mucha plata de por medio también. Entonces no es que lo dice Pepito o Doña Rosa en su casa que causa cáncer, son investigaciones que ya se han dado a la luz y no por nada en Europa se los ha expulsado. Y como les digo, la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima instancia de salud a nivel mundial, su nombre lo dice, ya ha dicho eso causa cáncer. Ahora, puntualmente aquí tenemos un estudio de caso, que es uno de los estudios más polémicos que se dio en torno a los transgénicos, que se dio en 2012, por un grupo de científicos franceses, el cual mostraba que el efecto tóxico a largo plazo del herbicida Roundup y el maíz genéticamente modificado, o sea, transgénico, provocaba tumores en ratas, que son con las que se hizo los estudios, ¿no? Entonces, en ese estudio se pudo ver cómo se hicieron con tres grupos de ratas, cuatro ratas. Una, la primera, que los que están aquí pueden verla, se hizo con maíz transgénico. La otra se le dio maíz transgénico más random, que es el glifosato, y a la última se le dio glifosato. En los tres casos se vieron que desarrollaron tumores cancerígenos, que se afectaron sus riñones y su hígado principalmente. Y lo importante de este estudio fue de que no solo los transgénicos, que obviamente todo el paquete que te dan provocan cáncer, sino también sus pesticidas. O sea, que no es solo decir semilla convencional, pero sigamos con el glifosato, ¿no? Sino es un planteamiento que lo han hecho varios países, por ejemplo, Bután ha decidido no producir un pesticida, porque eso provoca cáncer, porque eso contamina sus aguas, en fin. Entonces, un poco visualizar la agricultura ecológica como una alternativa que hoy por hoy también en términos de mercado, que siempre lastimosamente los bolivianos tenemos un chip con, de qué vamos a venderle al mercado, es, ahorita hay muy buenas opciones de venta en el mercado no convencional sino ecológico, no transgénico, orgánico, perdón, porque justamente en Europa se ha hecho un trabajo de concientización y demás. Entonces hay opciones de mercado para poder exportar si nosotros quisiéramos alimentos orgánicos, ¿no es cierto? Países lo han hecho, porque también dicen, ¿y dónde se hará eso? Cuando se dé charlar, ¿no? Ya hay países que lo han hecho. Y hay países dentro de Latinoamérica que le han dicho no a los transgénicos. Perú es uno de ellos, pese a que el gobierno peruano no dice nada, pero es un gobierno de derecha. Pero tuvo una visión de Estado, por así decirle, que eso hay que reconocerle, que ustedes saben que los peruanos se caracterizan por su comida. O sea, la comida peruana es el boom en todas partes, o sea, es famosa. Y obviamente la comida peruana está en base a sus alimentos, a sus semillas, el maíz, que también nosotros lo tenemos, ese choclo maravilloso de grano grande, no lo tienen todos. O sea, ellos no se pueden dar el lujo de perder su variedad genética. Porque eso depende de su turismo, de eso depende de su proyección gastronómica. Entonces hay una visión, ¿no? Entonces si yo protejo mis alimentos y no permito que ingresen los transgénicos en cuanto a la producción, estamos hablando. También lo he hecho en El Salvador, que no se permiten transgénicos. Y así hay otros países que se están sumando. Lastimosamente, Brasil, Argentina, Paraguay, que son de los íconos soyeros, sí hay transgénicos, sí se permiten los transgénicos, y por eso se están dando esta enfermedad y los impactos que están habiendo en estos países, ¿no? Ahora aquí les estamos mostrando la lista de alimentos transgénicos en Bolivia, porque una cosa son los cultivos, que eso hemos venido hablándolo, y los impactos que tienen estos cultivos, que también me olvidé mencionar, es que una de las características de los transgénicos es que tienen que ser en grandes extensiones para que sean más rentables. ¿Eso qué significa? Ampliación de la frontera agrícola. ¿Eso qué significa? Desbosque. ¿Eso qué significa? Entrarse a áreas protegidas, parques nacionales, territorios indígenas. Entonces ahí ya vamos visualizando los impactos sociales, los impactos ambientales que también conlleva este asunto. Pero eso es en el caso de los transgénicos en el campo, como nosotros decimos, pero no hablamos de los transgénicos que los tenemos en la tiendita de la esquina, que los tenemos en el súper, que los tenemos en el patio de comida, en el mercado, y de eso estamos soqueteados y lastimosamente no conocemos. Son una infinidad, pero ahorita les voy a mencionar algunos cuantos, como el bonobón, los chocolates M&M. Aquí estamos llorando bastante porque nos gustan algunos de estos alimentos, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Son totalmente tóxicos, ¿no? Los caldos Maggi, las cremas Nork, los yupi yupi, suco suco, los que más comen.
Mostaza.
La mostaza, la mayonesa Hellman, mostaza Hellman, o sea, la marca Hellman. Atún de agua Aruba, después a ver todo lo Nestlé, que eso ayer hablaba justo con una amiga que tiene tres hijitos y me decía, yo desde que abrieron los ojitos mis bebés les he dado papilla de Nestlé, ¿no? Y está alarmada y preocupada y estresada por el asunto, ¿no? Están las azucaritas de Kellogg's y todo eso que se ve súper rico y súper bonito, todo lo Nestlé. Los productos Arcor, Coca-Cola, Pepsi, Milo, bueno, Milo es Nestlé, en fin, todos esos alimentos nos llegan y tienen transgénicos. ¿no? Eso no lo decimos nosotros, es realista y ellos mismos lo reconocen. Creo que inclusive las etiquetas lo que dicen lecitina de soya. Lecitina de soya, chicle, de todos los chicles que están ahí, ¿cuál es el que yo siempre como el anterior de la vía y la? Bueno, en fin, entonces, ¿qué pasa con estos alimentos? Nosotros no tenemos la más peregrina idea qué son los transgénicos, menos pues que estos son transgénicos. ¿Y dónde están las entidades para advertirnos? ¿Qué es lo que justamente se está exigiendo y que hablamos hoy día en el foro? Dijimos, bueno, nos llegan estos, pero el consumidor debería elegir si quiere consumir o no transgénico. Es decir, que hay una etiqueta que diga, este es un alimento transgénico. Entonces yo veré si la azucarita de Kellogg la voy a consumir bajo mi propio riesgo. Pero me están informando como consumidor de que eso tiene transgénico. Pero no, nos enchufan cualquier cantidad de alimentos procesados y no tenemos la más peregrina idea de qué nos estamos alimentando. Entonces esto es realmente alarmante y esto es también por lo que distintos grupos de consumidores se están movilizando también. Es decir, no queremos transgénicos en el campo y en el plato y que nos informen lo que se va a importar, que son transgénicos, para que yo tenga la capacidad de decidir si los voy a consumir o no. Entonces ese es otro punto que nosotros creemos que es importante que se vaya avanzando, ¿no? Y bueno, como conclusión vemos que un poco las políticas en los últimos tiempos, las políticas ambientales han venido siendo definidas por empresas transnacionales, extractivistas, que obviamente lo único que buscan es el beneficio económico, que hoy día en el foro lo dijeron, que quedamos sorprendidos y dijeron, bueno, acá lo importante es lo económico. No hablemos del otro, así lo dijeron en el foro los productores. Entonces ahí nosotros decimos, evidentemente las políticas van a entrar al servicio de lo económico y no realmente el bienestar de la sociedad, del pueblo boliviano o del mundial. Por eso todo el mundo se está movilizando en el mundo entero en contra de los transgénicos, en contra de Monsanto, porque vemos que estas corporaciones tienen más poder inclusive que los estados, más influencia sobre las políticas que se van definiendo, ¿no? Y bueno, vemos cómo el sistema capitalista está en crisis y siempre va a buscar su sobrevivencia a costa de la explotación de la naturaleza y del hombre. Es la manera de sobrevivir. Sabemos que ahora estamos viviendo una crisis ambiental, económica, política, energética y alimentaria. Y siempre estas corporaciones van a tratar de salir bien paradas y seguir ganando millones a costa del hombre y de la naturaleza. Entonces la única opción, fuera de las cuestiones concretas que le hemos dicho, es también luchar contra una sociedad más justa, equitativa, donde lo que no sea, lo que defina todo la acumulación del dinero, sino el verdadero vivir bien que tanto se lo nombra últimamente, ¿no? Para lo cual creemos que es importante volvernos agentes de cambio, que igual también se nos menciona siempre, pero que no solo seamos agentes de cambio en las redes sociales, qué sé yo, en distintas charlitas, sino en las calles de manera organizada, porque nos guste o no, por lo menos en nuestro país, las transformaciones se han hecho en las calles. Porque estos sectores que tienen bastante poder, como en este caso puntual la agroindustria, obviamente corrompen mucha gente, tienen medios de comunicación a su servicio, y en ese sentido nosotros como sociedad civil, como grupos que intentamos hacer algo, somos pues un piojo tuerto, ¿no? Y la única manera de poderles hacer frente a las políticas que violan totalmente nuestros derechos es organizándonos, uniéndonos distintos sectores, distintos grupos, y organizarnos y salir a protestar. Entonces creemos que los agentes de cambio tienen que ser eso, ¿no? Y por nuestro presente, por nuestro futuro, por nuestro país, es que debemos hacerlo. Bueno, eso sería. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto.
Yo me quedé un poco impactado con la lista, sumamente larga.
Más volumen a su voz.
Sumamente larga la lista de alimentos. Y no sé, apuntar a lo contrario, hay una lista donde de productos que no utilicen transgénico, quizá. Porque yo di la lista y entonces me pregunto, entonces desde mañana, ¿cómo?
Sí. Sí, por eso. Bueno, no conocemos una lista oficial, o por lo menos no hemos investigado sobre listas de alimentos no transgénicos, pero bueno, principalmente, o por el momento, a nosotros optamos por alimentos bolivianos, o aunque algunos bolivianos igual, por ejemplo, toda la soya transgénica, o sea, toda la soya transgénica, la carne de soya, que tanto uno dice, voy a comer carne de soya, está sano. Y al final, no, está peor, digamos, ¿no? El asunto. Entonces, es un poco optar por alimentos propios de la región, de tu ciudad, no, tu ciudad, de tu región, producidos acá, que no tenga, que sean orgánicos en la medida de lo posible, o que tampoco hay mucha oferta de ellos. Eso, no sé, Luz, ¿qué ibas a decir algo al respecto?
Bueno, de hecho, ando, la gente nos pregunta, ¿cuál es la alternativa frente a los transgénicos, ¿no? O sea, ¿qué? Ya, hay transgénicos, pero ahora, ¿tú qué me das de ellos, ¿no? De hecho, lo que se viene trabajando ya desde varios años es el fomento de lo que es la agroecología, ¿no? Que es combinar lo que es la parte ecológica con la parte de la agricultura, tomando más o menos como referente imitar al bosque, ¿no? Nosotros sabemos que un ecosistema básicamente se basa en tres pilares, ¿no? Que son los medios primarios, los componedores y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de la agroecología se busca imitar esa tecnología natural que tiene el bosque y aplicarlo a lo que es el sector agrícola, ¿no? Entonces, una respuesta para combatir lo que son los transgénicos, combatir los monocultivos, es, ¿no? Tanto la agroecología, la agroforestería, todo lo que es lo agro, ¿no? Y otra opción también que se viene ya trabajando desde hace tiempo, pero que no ha sido muy bien aceptada por la población, es el fomento de lo que es la agricultura familiar. La agricultura familiar tradicional, al menos en nuestro país, se ha estado perdiendo de manera rotunda, ¿no? Uno, no solamente por el hecho de que ya se hayan introducido los transgénicos, sino es el hecho del impacto social que tienen los transgénicos sobre la vida de las distintas comunidades campesinas e indígenas. Les pongo como ejemplo lo que pasó, por ejemplo, en la India, cuando se introdujeron estas famosas semillas transgénicas en el maíz, en el trigo, en la soya. Se veía, por ejemplo, la dependencia que tienen nuestros productores hacia las semillas y todo su paquete tecnológico que ofrece, ¿no? Entonces, al momento de que un productor adquiere la semilla, adquiere el paquete tecnológico y ve que está asumiendo un cierto tipo de dependencia, no solamente esa dependencia económica, sino que llega a un punto en el cual llegas a un borde de endeudamiento fatal. Por ejemplo, el año 2005-2006 se elevaron las cifras de suicidio en la India, debido a que los mismos agricultores llegaban a un punto de endeudamiento por el tema de la tenencia de tierras, por el tema de adquirir más insumos, que prácticamente toda una población de la India, todos los varones se habían suicidado, ¿no? Ya no sabían de dónde más sacar plata para poder seguir pagando lo que son sus tierras, para ver el tema de su alimentación. Y en esta comunidad se vio de que no solamente se dio este impacto social al momento del endeudamiento por parte de las tierras y por parte de las semillas, se dio un impacto en lo que es el núcleo familiar, se quedaban las mujeres con los hijos, quién iba a mantener la familia, ¿no? Entonces, toda una cadena de impactos que se viene como lo que es el uso de los animales, que ya se ha vivido en otros lados, ¿no? Y que básicamente el gobierno quiere revivir la tragedia que se ha vivido en otras ciudades, en otros países, ¿no? Entonces, más allá, también viendo de lo que es el impacto social, ambiental, hay que ver el impacto humano que genera, ¿no? El tema de los transgénicos. Hablando, por ejemplo, en la cumbre, haciendo ya relevancia de lo que es la cumbre, se ve de que los cuatro ejes fundamentales en los cuales va a girar el debate en la cumbre, las mesas de trabajo, es uno, la ampliación de la frontera agrícola. Después tenemos la seguridad jurídica, el uso de los transgénicos, la legalización oficial de los transgénicos, la ampliación de la función económica social y la exportación de estos, pero sin restricciones. Es decir, por ejemplo, en el tema de lo que es la ampliación de la frontera agrícola, ¿cuánto de bosque se va a expandir? ¿O cuánto de bosque se va a desmontar? Según cálculos a los cuales nosotros hemos calculado y hemos revisado con otras instituciones, vemos que para estos 5 años en los cuales se quiere hacer la ampliación de la frontera agrícola, son 1 millón de hectáreas de bosque anuales que se tienen que desmontar para ampliar la frontera agrícola. ¿Y qué implica esto? Para ese 1 millón de hectáreas de bosque que hay que desmontar, el gobierno tiene que invertir cerca de 46 millones de dólares en lo que son subvenciones para utilizar lo que es el diésel, para desmontar todo esto, ¿no? ¿Y qué implica esto? ¿De dónde se van a desmontar esas tierras? Si sabemos que prácticamente, según la plataforma de suelos de Bolivia, menos del 50% de las tierras en Bolivia no son para uso agrícola. Es decir, ¿dónde nos vamos a meter? ¿Dónde más se va a expandir la frontera agrícola? Sobre todo en el lado del oriente. Es decir, vamos a entrar a lo que son las áreas protegidas, a las TCOs, causando, como les dije, este impacto social, este impacto económico, este impacto familiar. Es toda una cadena de desastre que se va a venir si es que se llegan a aprobar estas líneas de trabajo que se está socializando básicamente dentro de una camarilla de 100 personas que no nos representan a todos los bolivianos.
Hola. Ale, ¿cómo estás?
Hola,
Pablo. ¿Todo tiempo? ¿Dónde te encuentras? Sí, solo complementando, ¿no? Es muy interesante el tema de los transgénicos, sin embargo también yo creo que es una cuestión de costo y oportunidad a la vez para los agricultores y productores, ¿no? Entonces, claramente lo has mencionado, o sea, nadie va a estar dispuesto, al menos acá, una vez que se ha abierto la libre disposición para que ellos puedan sembrar lo que requieran a bajos costos, pues la gente siempre va a aprovechar, ¿no? Es producir a menor costo posible. Lastimosamente también nuestros vecinos fronterizos, Chile, Argentina y demás, son los países que básicamente lideran, si valga la palabra, el tema de transgénicos en el mundo. Por ejemplo, estoy hablando de Chile, que tiene el quinto lugar en temas de producir transgénicos, y no es que compra transgénicos de Estados Unidos, producen su propio país. Mismo Chile casi compra el 50% de transgénicos, o de soya transgénica y de maíz transgénico de la Argentina para poder satisfacer la necesidad interna que tiene su país. Argentina produce el 100% de soya es transgénica, el 92% de maíz es transgénico. Entonces, lo que a mí me preocupa mucho, o sea, al entender toda esta situación, es la internacionalización de productos transgénicos al mercado nacional. O sea, quieras o no, ya estás consumiendo transgénicos a menor costo, enlatados y demás, y no hay una prohibición de eso, y es barato. Comprarte una lata de maíz te sale más barato que comprarte lo que venden las caseritas en sus ollas cocidas, con más el quesito, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso genera, digamos, un debate muy, muy amplio, incluso las mismas frutas. Estamos hablando de que en Chile recientemente se aprobaron más de 35 proyectos de inversión para poder desarrollar temas frutícolas transgénicos, desde manzanas, peras, y todo eso es lo que ves en los mercados acá en Santa Cruz, en La Paz, en todos lados. Porque nuestra misma producción, estoy hablando de las mandarinas, las naranjas que se producen aquí cerca, como Cementorno y demás, al final de esos productos duran poquísimo tiempo. O sea, los cosechas y a los 3 días, 4 días están podridos. Mientras que un producto transgénico te puede durar una semana y hasta más tiempo, ¿verdad? Entonces son cosas que en relación siempre van a estar en el debate y en la forma de decidir, digamos, de qué consumo, qué es lo que más me conviene consumir o producir, ¿no? en ese sentido, en ese entendido. Y cuando hablamos de los desmontes a nivel nacional que se están generando a partir de producir más, no sé, soya, más alimentos de mayor escala, yo creo que no sé si solo son los agricultores los que tienen mea culpa de ello, porque por otro lado también están los ganaderos. Yo particularmente considero que son los ganaderos los mayores deforestadores de monte, de lugares que son naturales, totalmente naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque una vaca necesita cuántos metros cuadrados, de 50 metros, no sé si es lo correcto, pero es más de 50 metros cuadrados para poder movilizarse. Entonces eso también te hace pensar de que El problema no solo son los productores o los que siembran, digamos, semillas a gran escala, sino que los que producen ganado a gran escala. Y el tema de los huertos, por ejemplo, de las producciones familiares y demás, incurre pues a un montón de costos, y eso nosotros tenemos experiencia en ello. Recuerdo que tenemos acá al lado el huerto escuela, que producirlo, mantenerlo, nos cuesta mucho, a pesar de que es súper chiquito, es muy costoso. Porque uno, digamos, si bien no usamos plaguicidas, estamos siempre con un montón de plagas, tratando de echarle tabaco, con agüita, ajo, poniendo especies, hierbas de especies alrededor de esto, sin embargo no funcionan del todo. Entonces eso también hace pensar de que seguramente las semillas que nosotros compramos, son unas semillas chiquitas que las traen de Brasil, justamente, que las deben conocer, unas bolsitas, bolsitas amarillitas, ¿no? Totalmente transgénicas también, ¿no? Porque al final, digamos, los insectos y demás, no sé, son súper resistentes, comen y se convierten resistentes ante estos medios alternativos de protección que nosotros usamos. Entonces, todo eso damos como comentario para seguir reflexionando sobre el tema.
Bueno, recordemos que estamos en vivo por www.radiocina.com. La gente se está pronunciando, quiere preguntar a las compañeras que están dirigiendo la charla. Dicen, ¿por qué oponerse a los transgénicos si podemos dar de comer a mucha gente? Otra intervención, tenemos
también... Primero eso.
Es que es la misma persona. Tenemos tantas deficiencias en nuestra producción y no es una alternativa a los transgénicos para Bolivia, pregunta. Carlos, estoy de acuerdo en que Bolivia aproveche sus recursos naturales. Son una ventaja a nivel mundial la producción orgánica. Marcelo, en Bolivia ya producimos transgénicos. ¿Cuál es la novedad?
Bueno, un poco antes quisiera responder o comentar sobre lo que decía Juan Pablo y ya pasar a las preguntas. Bueno, primero que ustedes han visto cómo se han ido encareciendo los productos a medida que ha pasado los años, ¿no? Principalmente en los últimos años. ¿Por qué? Si ustedes van al mercado y preguntan el origen de los alimentos, te dicen esto es peruano, esto es argentino, esto es chileno. Al no ser producto producido acá, obviamente es más caro por los costos de importación. Entonces, eso de que es un discurso también que manejan los de la agroindustria, que dicen queremos ampliar frontera agrícola por la seguridad alimentaria de los bolivianos, es falso. Porque la ampliación de la frontera agrícola es principalmente para la soya, ¿no? Y la soya no es para nuestra alimentación, es para la exportación, el 80% se va a la exportación. Y también hay que decirlo que de esos productores, el 80% son extranjeros, o sea que se están beneficiando extranjeros de nuestras tierras, de nuestra producción. Entonces, al final, nosotros estamos encareciendo los productos porque no somos capaces de producirlos. Se ha importado cualquier cantidad de alimentos en los últimos 5 años, cosa que no pasaba antes. Si nosotros pudiéramos autoabastecernos como país, los alimentos fueran un poco más económicos, si lo vemos en términos económicos. Otra cosa, si ellos, y que muchos productores también son conscientes, tienen una visión a largo plazo, que es lo que nos falta siempre, saben que los costos pueden ser relativamente más económicos al principio, pero eso, como lo mencionaba, al volverse resistente a las plagas, a los mismos fertilizantes, tienen que incurrir en mayores costos que la soya convencional o que los cultivos convencionales, porque tienen que invertir en más cantidad de agroquímicos. Es decir, que a largo plazo son más costosos que otra cosa. Después también el otro argumento que dicen es que va a ser mejor, más productivo, se va a tener más productividad. Cuando la productividad no solo depende de la semilla, depende de la tierra, depende de cuestiones ambientales, depende del agua, del riego que se tenga. Si uno cumple esas variables, si te va bien con esas variables, vas a tener buena rentabilidad. Hoy día en el foro también lo mencionaba. Se tiene soya transgénica y no se ha mejorado el rendimiento. O sea que eso fue, al final, charla. Se mantienen los niveles de rendimiento en Bolivia de la soya pese a los transgénicos. Entonces se van desmitificando uno a uno los argumentos de quienes dicen que puede ser rentable, puede ser productivo, garantiza seguridad soberana alimentaria. Vemos que no es cierto, que los costos al final son menores, vemos que no es cierto, porque hay otro factor económico que es muy importante señalarlo. Al tener dependencia, no es un factor económico que te beneficie, porque vos no puedes ser capaz de reproducir después tu semilla ni más, sino dependes de una empresa que te va a poner el precio que le dé la gana, en vez de autoabastecernos de nuestras propias semillas, ¿no es cierto? Y otra cosa, que no es que sean más resistentes los alimentos transgénicos, o sea, cuando están terminados, sino que le ponen otros químicos más para que sean resistentes, que no tienen nada que ver con los transgénicos. Caso, las manzanas chilenas. No sé si ustedes han notado que son brillosas y las nuestras son opaquitas. No es porque sea, ay, los transgénicos, no. Es porque ellos le echan cera para que brille. O sea, le echan cualquier cantidad de químicos para que se conserve y después para que brille, porque lo primero es la apariencia. Entonces le echan cera, las peritas, las manzanitas para que sean brillosas y hermosas y preciosas y las consuman. Entonces eso está yendo a nuestro organismo. Y por otro lado, como Estado, si uno ve el tema de los recursos genéticos, que en Bolivia somos ricos en recursos genéticos, es decir, en semillas, tenemos más de 100 variedades de papa que se están perdiendo, esas variedades. Y como les decía, maíz, más de 77 variedades. Eso es un valor superior a cualquier producción a corto plazo. Entonces, si uno tiene una visión a largo plazo, en temas económicos también se da cuenta que es mucho más rentable mantener ese tipo de variedad y ser un semillero a nivel mundial o Cono Sur. Ahora, que lo que mencionaba igual Juan Pablo es de que nuestros vecinos están todos con el boom de los transgénicos. Pero vemos que otros países ya han ido superando este asunto, principalmente países del primer mundo, donde obviamente hay más información sobre los impactos que ha ocasionado. Entonces, ¿por qué repetir, como decía acá la compañera Ruz, los errores de otros? Si han comprobado los efectos que se tienen, los impactos que se tienen, nosotros vamos a ir a tropezarnos con la misma piedra, o sea, es algo hasta absurdo, ¿no es cierto? Y de hecho, en Argentina, si bien casi toda la soya transgénica, está empezando una corriente también a cultivar soya orgánica. Hay uno de los más grandes productores de soya transgénica está volcándose a la soya orgánica justamente porque los rendimientos no han sido lo que esperaban y porque el precio en el mercado es muy inferior al precio de la soya orgánica. Hay muchos mercados, como les decía, que necesitan y requieren soya orgánica. De hecho, han venido argentinos aquí con la intención de poner soya orgánica, pero no han encontrado semilla convencional en el país. Entonces vemos cómo también los agroindustriales en otros países están virando su mirada, obviamente no porque sean, les interese el medio ambiente ni la sociedad, sino porque ahora el mismo mercado lo está demandando. Entonces, decían ahí la pregunta por internet, ¿por qué no Bolivia? ¿Por qué? Y también, ¿no es una novedad? Es cierto, no es una novedad para algunos que conocemos que hace desde el 2005 está la soya transgénica, ¿no? Pero sí va a ser una novedad cuando se incorporen otro tipo de variedades o de semillas, como es el maíz, como es el trigo, como es el algodón, que eso sí es una novedad y eso sí atentaría aún más a la seguridad y soberanía alimentaria, por lo que mencionamos anteriormente. Entonces, no es que tampoco nos cerremos a ser exitosos, porque no es que el promover los transgénicos es éxito. El promover los transgénicos es someterse a los vaivenes del mercado, someterse a exigencias de una transnacional, perder nuestra riqueza genética, contaminar nuestras aguas, contaminar nuestros bosques, intoxicarnos nosotros, enfermarnos nosotros los bolivianos, que como Estado también el costo de salud pública en casos de cáncer es un costo mayor, al final de cuentas, que el tema de los alimentos transgénicos, ¿no es cierto? En el caso de Bolivia se ha incrementado también cualquier cantidad en caso de cáncer, y de hecho, bueno, no sé si me estoy anticipando, pero se está haciendo un estudio justamente aquí en Bolivia sobre los impactos de la soya transgénica, que más adelante van a ver ya los resultados sobre científicos, médicos bolivianos, pero no queremos decir bien la zona porque después nos van a boicotear, nos van a hacer cualquier cosa, que es otro dato y que ha pasado a nivel mundial. Todos los científicos que han sacado datos que revelan los impactos de los transgénicos, bueno, como es tanto el poderío de transnacionales, han en algunos casos hasta sufrido algunos tipos de agresiones, ¿no? Aunque ya la mayoría de las universidades también, si la gente investiga, han demostrado los impactos. Entonces, ¿VAR justifica que la agroindustria se beneficie económicamente a costa de nuestra salud, de nuestra tierra, de nuestras aguas, de nuestra riqueza genética? Nosotros creemos que no. y como Estado esperamos que haya por parte del gobierno una posición que sea coherente con lo que dicen en los foros ambientales a nivel mundial. Que justo ayer
el año pasado justamente fue el año de la agricultura familiar, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, ese fue algo que a mí me llamó mucho la atención en todo ese proceso, porque aún así, declarado y todo ello, tenemos el mismo gobierno como Estado, no pudo, digamos, generar políticas para el fortalecimiento de pequeñas, pequeños productores.
Sí.
Ahora, todavía los pequeños productores que incurren en la producción de papitas, tomatitos, así en pequeña escala, les sale muy caro salir de su parcela hasta la avenida y hallar, digamos, un mercado, ¿verdad? Entonces, eso también debilita mucho, digamos, estos procesos que se pretenden o que se sueñan, digamos, reproducir en la sociedad. Sin embargo, también a mí me alivia un poco, ¿no? Dice el dato de que el 80% de los consumidores de la soya, no, el 80% de la producción de la soya se va afuera.
Sí.
¿Ya? Y el 20% se queda para consumo nacional. Sí. Sin embargo, también lo preocupante es toda esa deforestación, todo ese castigo al suelo que se le da para producir un solo cultivo. Y eso es totalmente inaceptable, ¿no? Porque lo sabemos bien, porque conocemos de esto, de que las tierras deberían tener por lo menos una etapa de rotación, ¿no? Para el tema de siembra y demás. Entonces, esto me hace pensar, digamos, en tierras desérticas a un corto plazo. Me hace pensar también en que, ahí insisto nuevamente con el tema de los ganaderos que expanden nuevamente sus cabezas de ganado a otras tierras fértiles para que también estén degradadas. Entonces, hay todo un problema que se convierte como una bola de nieve y no sé si con un grupo de movilización simplemente pueda cambiar esa realidad, sino más bien acá es una cuestión ya de políticas públicas, que se definan qué es lo que queremos nosotros como bolivianos, cómo tiene que ser nuestra soberanía nacional y alimentaria a la vez, y ahí justamente poder revalorizar los productos y la producción nacional también, ¿no? Desde el producto natural que viene de Comarapa, de los valles y demás, que todavía son procedimientos tradicionales y que tienen alto nivel nutricional incluso para el consumo, ¿no?
Eso que dice Juan Pablo ahorita es muy importante, ¿no? O sea, por eso decimos que en este foro debimos haber estado presentes la sociedad civil, porque no se puede tomar solo un sector para definir las políticas agrarias de un país. O sea, definir qué, cómo, dónde se produce, solo los empresarios y el gobierno no es justo y no es correcto para poder definir el futuro de la agricultura en Bolivia, porque eso es lo que se está haciendo. Por eso nosotros decimos, debió estar la sociedad civil, también los consumidores presentes, ¿no? Por eso es que también vamos a estar de alguna manera, aunque sea afuera, manifestando nuestra posición, porque tampoco podemos quedarnos mirando de palco cuando quieren decidir 100 tipos, ¿no? Porque ni siquiera van a haber pequeños productores adentro, pero van en condiciones desiguales. Lo que están ahí definiendo son los grandes productores, están yendo con todo su equipo, ¿no? Entonces, esto, como dicen, no se acaba con lo del foro, se tiene que seguir machacando y machacando y machacando, como se han hecho en todos los países, hasta expulsar a los transgénicos de Bolivia, con miras a tener realmente un país que primero satisfaga las necesidades internas, y por qué no mirar también a que seamos productores orgánicos o de productos tan ricos, por ejemplo a los quinueros les está yendo muy bien con la quinoa orgánica, y todo eso se da fuera del país, ni siquiera nosotros lo consumimos, pues también se ha vuelto bien carita, ¿no? Entonces no hay políticas que respalden estas cuestiones, ¿no? Y es ahí donde nosotros invitamos a que la sociedad civil se organice y podamos hacerle frente a esto, ¿no?
Y también, otra vez visto, por ejemplo, que tenías ahí en tu presentación, Rodrigo, ¿verdad? Mira, a mí me llama mucho la atención, no sé, ustedes tienen ya experiencias de producciones totalmente tradicionales, orgánicas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo de que se debería de alguna manera mostrar y visualizar, digamos, estas experiencias tanto a gobernantes como a empresarios y demás, y empezar a generar un cambio, ¿no?, de mentalidad y explicarle con tablas comparativas qué, cómo, cuánto gana y, respecto a lo otro, ¿no? Porque al final creo que es muy cierto todo lo que mencionas de que a la larga el gasto termina siendo mayor, digamos, respecto a la producción, a productos ajenos. Entonces, eso también, y no sé, les invito a ustedes, ¿no?, como movimiento y también como parte del programa, que son, ¿no?, que de alguna manera puedan experimentar aquí en el Huerto de Escuela. Nosotros lo que hacemos son visitas guiadas con niños, niñas, para que les podamos explicar de manera vivencial, digamos, la experiencia vuestra, ¿no?
Bueno, sí, nosotros formamos parte de la Coordinadora de Defensa del Medio Ambiente y ya de manera más personal estoy ligada a la institución Probioma. Y con respecto a las experiencias, lo importante de esas experiencias es que siempre se visualiza el tema de la agricultura orgánica con parcelas pequeñas, de pequeños productores, de campesinos, cosa que ya no es así. Tenemos experiencia con grandes productores argentinos y brasileros principalmente, que le están metiendo a chía orgánica y otros cultivos, pero principalmente a la chía, en grandes extensiones, 4.000, 5.000 hectáreas. Y es porque también ya están visualizando lo que les decía, no es por amor a la patria, no es por amor al medio ambiente, no, es porque hay mercado. Aquí los productores se mueven por el mercado. Entonces hay mercado, principalmente europeo, hay también quinueros, orgánicos, hay nichos de mercado orgánico de grandes productores y sí se puede hacer una producción orgánica a gran escala. La idea es tener la visión y obviamente eso tiene que venir respaldado de políticas públicas y lastimosamente ellos tienen esa iniciativa y la pena es que la mayoría siguen siendo extranjeros, ¿no? O sea, tienen la iniciativa con los transgénicos y también tienen la iniciativa con lo orgánico los extranjeros, que en sus países, solo para terminar, ellos nos dicen, o sea, pero yo les comento, ¿y por qué vienen tanto extranjeros también aquí a Bolivia? Y bueno, el caso de los argentinos me dice, mira, en Argentina nosotros tenemos que pagar un impuesto por la producción y la exportación. Acá no pagamos nada. Y ni siquiera tenemos que comprar las tierras, sino simplemente alquilarlas. Entonces ellos vienen aquí, hacen y deshacen, ganan plata. Y se van felices de la vida y nos dejan a nosotros los pasivos ambientales, ¿no?
Bien, recordemos que estamos por www.radiocina.com, por favor los voy a ir cortando así porque se trata de un ejercicio ciudadano, la transmisión de radio, no nos olvidemos que estamos por la radio, por favor. David, me parece oportuno el debate, pero el gobierno, a pesar de la ley, que hay una ley de la madre tierra, está aliado con los empresarios y estos buscan su lucro sobre cualquier discurso de, entre comillas, madre tierra. Sí, Paulita Soria, mientras tanto, ¿qué propuestas tienen nuestras universidades, dice, los sectores productivos y juntas vecinales, por ejemplo? Pregunta. Harley, todo un círculo vicioso. Gracias, Radio Cocina, por compartir tan importante debate que tiene que ver con nuestra salud y nuestra seguridad alimentaria. Jorge, ¿cuál es la posición del gobierno de Bolivia en la actualidad? Pregunta. ¿Qué podemos proponer como país ante esta avalancha mundial de transgénicos?
Bueno, el tema de las propuestas de las universidades es un poco, también hoy día en el foro lo hablábamos, ¿no? Que esto también, antes de introducirlo, ya que algunos productores dicen, no, los transgénicos son buenitos, no sé qué, se decía que también debería estar todo un equipo de científicos, las universidades, investigando para ver los impactos. Una vez salga un veredicto, por así decirlo, se incorporan o no. Pero no se espera ningún estudio, pues igual que hay estudios internacionales, si se los quiere incorporar. Pero las universidades en gran mayoría están ausentes, ¿no? Vemos en el caso lastimosamente de la Gabriel, que no muchos de nuestros compañeros de la coordinadora son de ahí, nosotros hemos salido muchos de ahí igual, pero en el caso del Vallecito, siempre la mayoría han tenido una política pro transgénicos, pro agroquímicos, porque muchas veces las mismas empresas financian actividades y decanos en estas entidades, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de las veces los mismos estudiantes salen con esa lógica y no se involucran en el tema. Hay algunos docentes obviamente críticos que tratan de buscar la vuelta, pero no hay una visión como institución pública de la Gabriel en el departamento que produce la mayor cantidad de hectáreas dar una respuesta a estos problemas. Ahora, nos sorprendió gratamente hoy día que ese foro que les decimos que participamos, de la Universidad Ecológica, que nos parece bien, porque siempre la Universidad Ecológica, pese al nombre, no se manifestaba en términos ambientales cuando había coyuntura o algunas problemáticas, no. Pero ahora nos sorprendió gratamente que ahora el rector es Carlos Hugo Molina y que se está generando esto, ¿no? Entonces, como universidad, que ya genere por lo menos el debate, nos parece súper oportuno, súper, lo aplaudimos. De hecho, ellos se están sumando a las movilizaciones el miércoles a las 9 en la Plaza del Estudiante, ¿no? Sí. Ellos están convocando y como universidad van a participar movilizándose. Y ellos igual decían, ¿dónde están las universidades? Todas cri-cri los brillos, digamos, ¿no? Que es una pena, deberían estar presentes. Después lo que decían también de la ley de la Madre Tierra, es muy cierto. Ayer tuvimos una actividad informativa en la plaza principal que se llamaba ¿Sabes lo que comes? Y había mucha gente que nos decían, ¿por qué dicen eso si nuestro presidente sale siempre en las cumbres diciendo que vela por nuestra seguridad alimentaria y que todo sea sano y ta, ta, ta? El problema es que los discursos muchas veces suenan muy bonitos y somos hasta un referente a nivel mundial por lo que dice nuestro presidente, pero las políticas se expresan de otra manera, ¿no es cierto? Y hay mucha ambigüedad también, si bien la Constitución y la Ley de Madre Tierra dice respetar la biodiversidad, la Madre Tierra, bla, 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 se apertura, se dio la apertura ya a los transgénicos en este gobierno, entonces no hay una coherencia. Y es por eso que también esta señora, que era un grupito que nos decía, pero ¿cómo? Les decíamos, bueno, hay que exigir que haya coherencia en el discurso, ¿no? Si ustedes creen en el discurso está bien, pero hay que pedir que se traslade o se exprese en las políticas, no solo quede en los foros internacionales, ¿no? Sino también en la realidad boliviana. No sé qué arriba otra pregunta.
Con respecto a lo que decías, existen estudios en universidades, organizaciones territoriales de base, al menos en lo que son las tierras altas, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón, sí hay estudios que demuestran lo que es el peligro de los transgénicos, hay estudios que fomentan lo que es la producción agroecológica, hay un programa en el lado de, bueno, en Cochabamba, en la Universidad Católica Boliviana, que se llama el ECOSAP, que fomenta el cultivo de los sistemas agroforestales en lo que es la parte del Alto Beni, entre La Paz y Beni, ¿no? Y Palos Blancos. Por ejemplo, ahí, igual, ¿no? No es una hectárea que para experimentar lo que son los sistemas agroforestales, son cientos de hectáreas, que ya la misma población se está empoderando de este tipo de agricultura. Y lo malo, como decía aquí el compañero, que no existen las políticas de fomento de parte del Estado. Si bien del 100% de los productores orgánicos, un 80% de un 100% no logra certificar su producción orgánica. ¿Por qué? Uno, por falta de información. Dos, por falta de acceso económico al proceso de certificación, porque la certificación no es que la hace un tipo, viene, te la verifica ya, aprobado, es verde, pueden consumirlo, ¿no? Involucra un cierto proceso hasta burocrático para llegar a conseguir una certificación de calidad y también para poder exportarla, ¿no? No es nada sencillo. Otro problema fundamental es de que no hay un mercado, si se podría decir, libre, orgánico, interno en el país que permita a los productores orgánicos sacar de manera libre sus productos, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba tenemos una experiencia con una institución en la que trabajé, el programa de asistencia bioenergética al campesino, donde con tres provincias del altiplano experimentamos con lo que son los agrosistemas forestales y la agroecología y tratamos de abrir un mercado interno en Cochabamba de productos agroecológicos. ¿Cuál fue el fracaso de este proyecto? Al principio todo bonito, llegamos, sacamos una gran cantidad de tomates ecológicos, zanahorias ecológicas, todo lo que son tubérculos y frutas. Pero el momento de sacar nuestros productos hacia el público, el choque que teníamos con la gente es la falta de información de qué es un producto orgánico, qué es un producto no convencional o que no ha sido inspectado por plaguicidas.
Justamente quería decir eso.
Entonces, lo que nosotros notamos, uno, la falta de información del consumidor, de que no sabe qué va a pedir, cómo lo va a pedir y cuáles son las grandes ventajas de un producto orgánico versus un producto transgénico, por así decir.
O convencional.
O convencional. Dos, era de que si bien los costos para la producción orgánica son un poco elevados, por ejemplo en este estudio que hicimos nosotros, calculamos que en una hectárea de cultivos para producir, por ejemplo, tomates, nosotros teníamos que invertir cerca de 10.000 bolivianos solamente para mantener esa área de cultivo en una hectárea. Y hacemos la comparación, ya, en esta parcela de una hectárea ponemos cultivos orgánicos y en esta otra ponemos un convencional, donde vamos a meter pesticidas y cualquier cosa. ¿No? Les decíamos, en la parte de la parcela orgánica invertíamos cerca de 10.000 bolivianos. 10.000 bolivianos para un productor anualmente no puede subvencionar lo que es la producción ecológica. Y comparando el precio que nos salía con una agricultura convencional donde le podíamos poner pesticidas, agroquímicos, nos salía 3.000 bolivianos. O sea, hay una diferencia enorme de 7.000 bolivianos que son cerca de 1.000 dólares. Y muchos de nuestros productores no tienen la economía necesaria como para hacer ese mantenimiento. Entonces, lo que sacamos, la conclusión nosotros de este pequeño proyecto que hicimos, si bien en la cuestión económica para mantener un sistema agroforestal o agroecológico versus convencional es alto, el rendimiento a largo plazo compensa lo que es la pérdida económica. Es decir, en una hectárea de suelo donde hemos producido los tomates en un año por 10.000 bolivianos, digamos, y mantenimiento, a largo plazo, nuestra producción, si ponemos en un plazo de 10 años, las ganancias van a ser mayores, debido a que, uno, estamos aplicando lo que son el principio precautorio de la tierra, aplicamos lo que es la rotación de cultivos, porque no en esa hectárea vamos a meterle todo tomate, sino que vamos a hacer una intercalación para que no haya degradación, para que no haya erosión, para que no haya compactación. En cambio, en lo que es la producción convencional, le estamos metiendo agroquímicos, pesticidas, pero ¿qué pasa? Estamos afectando la calidad del suelo, la estructura del suelo, y ¿qué nos va a indicar eso? Que en menos de 2-3 años esa área cultivable ya no va a servir. Entonces, ¿dónde se ven las mayores pérdidas en lo que es el cultivo convencional?
Es una pena entender todo esto de lo que has mencionado, porque al fin y al cabo creo que el 99% de la producción nacional, digamos, tanto de frutas como verduras y cereales, no es orgánico al 100%, ¿no? Porque hasta la más micro producción agrícola o parcelaria, digamos, utilizan pesticidas. Entonces, el otro día, la forma más práctica de darse cuenta de esto es ir al supermercado. Vas al lugar donde venden las verduras y encuentras unas bolsitas que dicen productos orgánicos certificados, ¿no? Entonces, comparas el precio con la lechuga de lado y efectivamente son casi 5 pesos de diferencia. Entonces, ahí te das cuenta de que pucha, ni un productor pues va a querer incurrir, digamos, ese gasto. Entonces, pero hay otras formas también de avivar la tierra, a pesar de que ustedes utilicen, digamos, fertilizantes o pesticidas, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ir por ese lado la corriente de poder no degradar la tierra.
Sí. Entonces, de hecho, creo, ¿no? Por ejemplo, les comento esta última noticia que me pasaron unos compañeros. Una noticia que salía, por ejemplo, para fomentar la agricultura orgánica. Había un científico francés o australiano, no recuerdo, que había encontrado un hongo capaz de matar a 20 insectos, de los cuales Monsanto, o sea, solo este hongo podía matar a más de 20 especies de insectos y más de 30 especies de hierba o malas, versus Monsanto, que tenía como cerca 15 o 12 productos de pesticidas agroquímicos que mataban la misma cantidad de insectos, pero con una mayor cantidad de insumos. Entonces, en este artículo se mencionaba que este tipo de hongo, un hongo fungi, es decir, ese tipo de nuestra familia, si es que se llega a comercializar, a industrializar a gran escala, podría derrotar a lo que es la empresa transnacional más grande del mundo en, la cuestión de semillas genéticamente modificadas, que es Monsanto, ¿no? Entonces, ¿por qué si hay tanto descubrimiento en lo que son medios alternativos a los pesticidas, a los agroquímicos para fomentar la agricultura ecológica orgánica, no la sacan a la luz? ¿No ves? ¿Cuáles son los intereses de por medio?
Hay muchos, ¿no?
Uno, el tema de las grandes industrias farmacéuticas. ¿Quiénes son los que controlan eso? ¿Quién es el que juega con todo ese monopolio del mercado de los farmacéuticos, de lo que son los antibióticos? ¿Quiénes son con los que juegan con el mercado mundial en monopolizar los alimentos, mercantilizar desde el conocimiento de una persona, digamos, no poder difundir de manera libre la información? Es porque hay intereses políticos, económicos, intereses de poder, incluso intereses de lucha de clases a nivel mundial, ¿no? En este mismo artículo decía de que posiblemente este descubrimiento lo patente,
ya lo patentó, creo.
Sí, creo que ya lo patentaron incluso, ¿no? O sea,
patentó.
Eso es lo que yo pensaba.
Entonces, se llega a un punto, por ejemplo, esto de las patentes, es de que puede venir cualquiera, apropiarse del material genético, patentarlo, hacer lo suyo y nadie nos puede intervenir, ¿no? O sea, de haber medios alternativos hay. Por ejemplo, en los proyectos que se trabajaba al lado de Arco Beni para dar una alternativa a lo que son el uso de plaguicidas y agroquímicos, se trabajaba mucho con lo que es una rama de la biología, por tanto se me fue el nombre, pero donde se mezcla, ustedes han de experimentar diferentes especies aromáticas como la cebolla, sí, con el molle, con el ajo y no sé qué, y se crean estos herbicidas naturales, digamos, ¿no? Que en su gran mayoría funcionan. No es una mayoría, pero en una gran parte funciona, pero no contra todas las especies que quieres eliminar, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a la dependencia de los agroquímicos y los pesticidas hemos visto de que los insectos y las mismas plantas han logrado una resistencia en su fisionomía a este tipo de pesticidas, necesitas una mayor dosis, una mayor concentración, ¿no? Y ahí se juega lo que tú decías, el efecto de costo-beneficio, ¿no? Que es realmente catastrófico, ¿no?
Yeah. Claro, y ahí también, por ejemplo, nosotros hemos experimentado todo ese tema de cosas y siempre nos cuestionamos cómo hacer, cómo generar ese equilibrio, digamos, desde el ecosistema de lo que queremos producir, de que no haya muchas hormigas que se toman las hojas, más bien, y, o otros bichos se coman las hormigas, no sé, para tener todo un equilibrio en la producción que queríamos tener. Fue muy difícil, hemos intentado con varios métodos, buscando por internet, preguntando amigos, a agrónomos, etc. Y cada uno nos dio cierta panacea, digamos, para X cosas, ¿no? Pero sin embargo no fue lo más óptimo. Sin embargo también he conocido y logro conocer, digamos, diferentes métodos o formas de cultivo para poder producir de manera orgánica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la hidroponía. Hablar de la producción en los huertos en multiescala, por ejemplo, sí. Lo haces con... O sea, pero eso, todo eso es mucha inversión, es costoso. Uh-huh. Pero puedes, de alguna manera, digamos, puedes tener 50 metros cuadrados y eso equivale casi a 2 hectáreas, por ejemplo, de producción. Entonces, sería también una inversión fuerte, pero a la vez también sería muy rentable porque tienes... tierra, tienes diferentes climas, que necesitas producción alterna a la vez y no lo estamos haciendo todavía, al menos en Bolivia no he visto que exista ese tipo de producción.
Sí, con respecto, pero el tema del costo-beneficio también es que los mismos productores orgánicos, grandes, que siempre son los que van a beneficiarse más en el tema económico, es que al principio, por ejemplo, con los controladores biológicos, que gastan mucha plata. Pero eso, a diferencia del agroquímico, cada vez las dosis son menos, porque estos controladores biológicos se van estableciendo en la misma tierra. Entonces cada vez vas a necesitar menos cantidades de productos biológicos para controlar las plagas, a diferencia del agroquímico que cada vez necesitas más para combatirlas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los pesticidas? Que mata lo bueno y lo malo. Entonces pasan los desequilibrios que vos decís. Claro. Hay mucha población de una cosa y no hay su controlador natural. En cambio, cuando se utilizan estos controladores biológicos, se controla el malo, pero sigue el bueno y se busca el equilibrio, ¿no es cierto? Ahora, eso es en cuestiones
de... ¿Cómo estudiar las langostas, por ejemplo, el ataque de las langostas en las producciones de maíz?
Y claro, y hay productos, ¿no? El tema es que, lo que vos decías al principio, no hay la información, no hay las políticas, o sea... Se subvenciona el diésel a los grandes productores de transgénicos, de soya y exportadores que no dejan nada al país, porque no pagan ni siquiera impuestos para la producción, pero no son capaces de subvencionar programas de capacitación, de transferencia de tecnología, pero bioreguladores, en el caso de los consumidores, que es lo que creo a algunos les preocupa más, porque a veces vemos la realidad del campo como un poco ajena a nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? Pero hacer campañas de concientización de qué es orgánico, qué es convencional, qué es transgénico, de ver el tema del etiquetado de alimentos, o sea, se prefiere subvencionar un sector que no nos deja nada en vez de educar y de facilitar a los consumidores y a los productores que realmente quieren hacer cosas que a la larga nos va a beneficiar como país, siempre pensando a largo plazo y no tener esa visión cortoplacista que tienen mayormente estos productores, ¿no?
Muy bien, sí, vamos a ir finalizando una hora y media de discusión. Agradecer a toda la gente que se enganchó con la radiobocina, www.radiobocina.com. Por favor, las conclusiones a los interlocutores.
Bueno, primero agradecerles a ustedes por el espacio. Nos encantó estar acá y poder compartir con ustedes nuestras percepciones sobre la problemática. Como conclusión sobre el tema, podemos decir que mañana, pasado mañana, se vienen días críticos y que van a definir las políticas agrarias de nuestro país. Pero también creemos que no se va a tallar en piedra lo que vaya a pasar mañana, sino todo va a depender de la información, movilización y organización de la sociedad civil en su conjunto, de todos los bolivianos y bolivianas, y esperamos que se sigan sumando más gente a los grupos, de distintos grupos que hay, porque son muchos grupos a nivel nacional que se están movilizando, ambientalistas, también consumidores conscientes, a esta movida, y que no acabe acá, ¿no? La idea es seguir. De hecho, en mayo hay una marcha a nivel mundial contra Monsanto, en mayo, el 25, si no me recuerdo. Entonces, también esperamos y tenemos las perspectivas, pero son positivas en ese sentido de que vemos que la gente se va preocupando y se va enganchando y se va sumando a la lucha, ¿no? Bueno, simplemente sería eso, no sé.
Bueno, otra cosa total que nosotros también como consumidores tenemos que nosotros informarnos y saber bien qué es lo que queremos, no porque la propaganda nos diga este producto te da la felicidad o comer estas galletas te da un estatus, no, porque si te pones a hacer números al final puede que sí, ahora lo orgánico, los productos naturales que están en el mercado sí son caros, pero si te pones a comparar con lo que te cuesta ir a comer un pollo frito, a comprarte una Coca-Cola, pues estarías gastando lo mismo, ¿no? Entonces nos falta un poco reforzar esa identidad de los bolivianos de consumir lo nuestro y no dejarnos lavar la cabeza con la propaganda de las transnacionales, ¿no? De que para a mucha gente le da incluso vergüenza invitar un refresco que no sea Coca-Cola cuando llega una visita, ¿no? Entonces un poco reforzar nuestra identidad y tener eso, ¿no? De apreciar lo nuestro ante todo.
Por último, igual agradecer por el espacio que nos han dado. Me agradecís para poder difundir con la población y todos los radioescuchas la información que tenemos, ¿no? Que creo que lo importante es dar información a la gente, información real, verdadera, crítica, y ya luego la gente va a ser capaz de decidir sobre qué está bien y qué está mal, sin que nadie le imponga nada, ¿no? Es la población quien tiene que estar libre de sacar sus propias conclusiones mediante la información que se le da. Yo me despediría con básicamente tres preguntas para que la población en estos dos días en los cuales se va a llevar la cumbre reflexione un poco sobre qué es lo que se va a pedir, qué es lo que se va a hacer y qué es como nosotros bolivianos, qué es lo que queremos después de lo que vaya a pasar con la cumbre. Uno sería si ampliar el uso de los organismos modificados genéticamente en la producción agrícola permitirá producir más alimentos y ser más competitivos, en el mercado internacional y con nuestros vecinos de diferencia para la población. Y otro, ¿deforestar para qué? ¿Para exportar o para alimentarnos? Y otro, ¿es seguridad y soberanía alimentaria? ¿La seguridad y la soberanía alimentaria son sinónimos? Les dejaría con estas tres preguntas para que cada uno en nuestros hogares nos pongamos a reflexionar y veamos qué es lo que se viene estos próximos días, ¿no?
Yo les agradezco de antemano y yo considero que este es un tema muy importante. Es tan importante que lo vamos a poner también como parte de la agenda de San Isidro y de la radiobocina, como también de Periodista Virtual, para poder promover, concientizar a la población, para que decidan, ustedes mismos lo están diciendo, ¿no? Y para que de alguna manera no seamos parte de las estadísticas que más bien suman este gran problema mundial. Les agradezco por su visita, por su participación a San Isidro. Los micrófonos están siempre abiertos para poder informar y para poder debatir temas como este tan importantes. Y muchas gracias a toda la gente que está escuchando la radiobocina y gracias a todas las personas que se han dado cita acá. Y por favor, quería que hagan nuevamente la invitación para lo de la movilización que tenemos próximamente.
Justamente eso íbamos a decir. Mañana vamos a estar primero en sala de prensa a las 9 de la mañana para un poco expresar nuestra postura antes de la cumbre. A la misma hora inicia el foro alternativo, que está compuesto por instituciones ambientalistas, están viniendo movimientos sociales también de tierras altas, de tierras bajas, están colectivos urbanos, un poco para analizar lo que se va a dar en la cumbre. Eso va a durar toda la mañana, se va a dar en la Biblioteca de Tecnología de la Gabriel René Moreno en los módulos. Y al finalizar el foro, que va a ser al mediodía, estimamos más o menos, vamos a trasladarnos hacia la Expo Cruz, hacer escuchar nuestra voz de protesta y nuestra posición al respecto. El miércoles a las 9 de la mañana, la otra cita es a la Plaza del Estudiante, que está también convocando la Universidad Ecológica. Vamos a estar también los de la Plataforma Agroecológica, Consumidores Conscientes, nosotros los de la Coordinadora y las instituciones. También una marcha hacia la Flexpo Cruz para tratar de ejercer alguna presión o expresar nuestra posición en los dos días de la cumbre, ¿no? Entonces los esperamos a todos en las actividades que se van a dar y nos invitamos también a visitar nuestra página web, que es CODAPMA, Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, ahí vamos a subir actividades, también subimos bastante información sobre transgénicos, sobre otros temas que abarcamos como el tema de minería, extractivismo, y los invitamos a que se sumen, aunque es un poco complicado el link, lo vamos a poner en Periodista Virtual para que puedan visitarnos también virtualmente y se sumen a través de las redes sociales, que también sabemos que son importantes, ¿no?
Bien, muchas gracias.
Muy bien, agradecer a la Coordinadora de Defensa de la Autodeterminación de los Pueblos y el Medio Ambiente, Juan Pablo Cejas, director del Centro San Isidro, a Milka Sánchez en los controles y a la gente que está aquí en la sala y escuchando el programa. Vamos a estar reprisando y lo vamos a estar publicando en nuestras diferentes redes sociales, Periodista Virtual, Radio Bocina y Centro Cultural San Isidro. Muchas gracias.
Acotando también antes que se corte la transmisión, sería interesante. Sería interesante de que puedan participar. Vamos a tener otro evento nosotros sobre la gastronomía nacional, ¿no? Entonces la idea es poder generar un debate a partir de esta muestra fotográfica que se va a desarrollar acá. Sería interesante ver la postura también de ustedes hacia este tema, ¿no? Porque hablamos de gastronomía nacional y pues, prácticamente se está consumiendo también temas, cosas transgénicas y demás, para darle un valor agregado a lo que queremos mostrar, ¿te parece?
Claro. Muchas gracias por estar presentes.
Gracias a todos.